Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué arriba, que arranca el viernes! Recontrapuntuales aparte, a las 23 en punto, 23.00. Estamos haciendo Bichos de Radio aquí en Nacional, en la M870 de la radio pública. Soy Ingrid Beck y voy a saludar a mi co-equiper, Adrián Corol, que está en la ciudad de Chascomús. ¿Cómo le va, Corol?
Hola Ingrid, aquí Chascomús, abrazos grandes a la distancia para todo el país, para todo el mundo, para toda la audiencia de Bichos de Radio, hoy con un programa que promete ser de esos programas que, como la mayoría, ¿no? Después decimos guardémoslo para la edición de lo mejor del año.
Sí, la verdad que si algo tiene esta pandemia es que nos está dejando unos programones, Corol, la verdad, digamos algo bueno, seamos optimistas en relación con esto, demos un poco de esperanza a la humanidad, y ese poco de esperanza tiene que ver con que estamos haciendo unos programas buenísimos, modestamente.
Es verdad, y además no nos tenemos que ver cara a cara, pero a su vez los hacemos en vivo, es decir, hay un montón de temas que son realmente a favor.
Sí, yo creo que sí, que esta separación momentánea nos hizo bien. A esta pareja radial le hizo bien.
Es verdad, yo lo vi en análisis.
Corol, vamos a decirle a nuestros oyentes y nuestras oyentes que pueden comunicarse con nosotros si tienen ganas al 0810-222-0870. Ahí pueden dejar mensajes de audio, pueden llamarnos, no pueden llamarnos al Facebook porque por Facebook no se puede llamar, sino que pueden escribirnos a nuestro Facebook que es Bichos de Radio y que comanda Hernán Azigotti, y pueden también escribirnos mensajes de texto a nuestro WhatsApp que es 116-584-0870. Pero yo no me quiero demorar más porque estoy nerviosa y muy ansiosa por la entrevista que vamos a hacer ahora, Corol, que tiene que ver
tranquila,
con la radio.
Tiene que ver con la radio. Tiene que ver con la radio.
Con la radio. Sí, claro, estamos celebrando con todos los 100 años de la radio esta celebración que decidimos que va a durar por lo menos un año. Así que estamos entrando en los festejos y vamos a empezar, si te parece bien, Corol, con esta canción.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos.
Esa voz, ¿no? Esa voz inconfundible, ¿eh? Que está cantando, pero que tiene además años de micrófono, de cantar y de hablar y de hablarnos. Bueno, lo tenemos al aire. La verdad que es un lujo que nos damos. No voy a negar que me pone muy nerviosa entrevistar al señor Alejandro Dolina. Bienvenido a Bichos de Radio, Alejandro. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Estamos como podemos. ¿Vos?
Sí, también.
¿Y cómo podemos, negro? Un abrazo y bienvenido a Bichos de Radio. Estábamos hablando recién, hablábamos de esto de los 100 años de la radio y demás, pero bueno, uno se pone a pensar también en la radio. Estamos todo el tiempo diciendo cosas lindas, como idealizándola. ¿Vos, para vos, qué es la radio?
La radio en realidad nada.
Por eso, no está muy idealizada.
La radio evoca es muchísimo, pero si yo enamorarse de la radio por ahí es como enamorarse del teléfono. No sé si tiene tanto sentido. Lo que pasa es que uno lo asocia con todas las cuestiones que están alrededor de la radio como medio, y en realidad lo que uno le interesa es el mensaje, los contenidos, y en el caso mío como trabajador de la radio, la cantidad de compañeros y de personas y de emociones que uno ha vivido en todo este tiempo, ¿no?
¿Vos tenés algún tenés recuerdo de la primera vez que escuchaste la radio?
No sé si de la primera vez, probablemente no, porque sería yo muy muy chico, pero sí tengo recuerdos muy tempranos. Tengo recuerdos de haber escuchado mucho. Mirá, recuerdo esto. La radio estaba sobre la mesa de la cocina. Sobre una mesa muy grande. Estaba arrimada a la pared. Y ahí estábamos todo el día, realmente. Yo vivía en una casa muy grande, más bien estilo campestre, quiero decir. Tenía dos patios, tenía fondo, tenía un brillo. Era el Gran Buenos Aires, pero tenía mucho aspecto de casa rural, grande. Y la radio estaba ahí en el medio. Habíamos muchos en casa, vivíamos muchos. Y recuerdo haber escuchado a Tato Cifuentes, Tatín, que era un actor chileno que hacía el personaje de un niño. Y a mí me atraía porque me parecía que era un chico y que hablaba de cosas que supuestamente a mí podían gustarme. Pero también la música, las músicas, ¿no?, de aquellos años, que naturalmente uno las aprendía en la radio más que en ningún otro foro, porque no existía la red, no existía la nube, y sí existía el tocadiscos, pero eso te limitaba el repertorio a los discos que vos pudieras poseer. Eran muchos, pero por ahí no infinitos. Entonces las novedades uno las iba conociendo a través de la radio. Y a los cinco grandes del buen humor, por ejemplo, que me causaban mucha, mucha gracia. Esos son los recuerdos así infantiles más cercanos. Recuerdos de emociones, cosas contadas después por mis mayores. Una emoción infantil al escuchar una canción que se llamaba El Huérfano.
El Huérfano, que...
Sí. Hicieron una canción sentimental y yo tendría 3-4 años y medio que me puse a llorar al escucharla. Y bueno, digamos debut como oyente demasiado emocional, ¿no?
Pero muy chiquitito.
Sí, muy chiquitito, muy chiquitito.
¿Y creciste con la radio o en algún momento dejó de estar en tu vida como...?
Crecí con todo. Yo he recibido influencias muy variadas, tanto de la familia como de personas que eran extrañas. Una de ellas es la radio, sí, pero una sola de ellas.
Es una de las influencias, pero no la única. Ahí no la se única. Colaba la música y el humor, nombrabas... a los cinco grandes del buen humor, que también en su época llenaban estadios y había una gran movida que de alguna manera convocaba la radio.
Después yo tuve la suerte de conocer y obtener un cierto aprecio de por lo menos dos de ellos, que eran Jorge Luz y Guillermo Rico, que digamos que fueron los que más tiempo vivieron, ¿no?, prácticamente hasta hace poquísimo. Y yo tuve la suerte de tratarlos mucho y encontrar, digamos, ya otra clase de placer más adulto en conversar con ellos, ¿no?
Alejandro, nosotros tenemos una costumbre en este programa que tiene que ver con hacer una especie de mini biografía sonora. Bueno, hace nuestro productor Eric Domer una mini biografía sonora de nuestro invitado, en este caso vos. ¿Nos acompañarías a escuchar algo que tiene que ver con tu historia radial?
Claro que sí, sí, sí.
Qué lejano dolor de cosas viejas, deja el vano llorar de la acordeón.
Vi el día del himno, cómo la gente festejaba el día del himno en la cancha. Las bandas tocaban el himno y la hinchada seguía vivando a Rosario Central, a qué sé yo, a Boca, a Platense, a todos esos equipos, porque la gente ha cambiado de patria. La verdadera patria es el club de fútbol al que uno pertenece.
Sí.
Es mucho más fuerte el sentimiento, a todos les parece mucho más sagrado. Bueno, no le interesa en absoluto el himno nacional Y sí, oye, se emociona muchísimo con las cosas que ellos mismos escriben en banderas, etcétera. Sacralizan esas banderas, no te dejan que las pises, etcétera. Se avecina un gigantesco cataclismo que va a partir del fútbol. En cualquier lugar del mundo, no solo en este, que desde luego para las calamidades está siempre a la cabeza.
La casa de patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal.
Señora, antes de casarse, hágase estas preguntas. El matrimonio, señora, es una decisión, media hora de mala literatura, sí, ¿no? Muy seria. Por eso hay que analizar muy bien nuestros verdaderos sentimientos antes de decidirnos, señora.
O sea que ya juzga que es todo mentira, porque dice nuestros claro, verdaderos dice, sentimientos.
El matrimonio no es un cuento de hada, dígamelo a mí.
Es un cuento de gallego.
Que bla, 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 bla. Inmadurez, precipitación, falsas expectativas. Sí. Y claro, ¿por qué otra cosa se va a casar uno?
No, señor, es para ver.
Son tres buenos motivos para casarse, los únicos que conozco.
Paisajito de suyo que su añoro, con el lloro pequeño de este mar.
A mí me gustan las personas que alguna dejan pasar. Por ejemplo, estamos haciendo un programa supuestamente humorístico y usted se pasa la noche diciéndome cosas, dándome pies, como quien dice. Uh-huh. Diciéndome, lo vi el otro día a Morete.
Claro.
Y yo enseguida le contesto y se produce lo que se llama la situación humorística. Yo creo que alguna hay que dejar pasar. Pero no solo los pies. En ese caso sería la ocasión de lucirse. Cada tanto hay que dejarla pasar. Yo diría que hay que dejarla pasar siempre. Pero me gustan las personas que, pudiendo lucirse, no se lucen. Que pudiendo arrojar la primera piedra, no la arroja. Que pudiendo cosechar en el almácigo de la razón unas hortalizas que podrían abonar sus pensamientos y darle la razón, en algún caso no lo hacen. Y detesto a los que no se pierden ninguno.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor.
Para mí es un genio Dolina, sí, sí, yo quiero ser sincero, ¿eh? Me declaro fan de Dolina.
Venga amor mío y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui, le agregué al gris.
Y ese fue... Ese fue nuestro pequeño, muy, 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 muy breve resumen de algunos momentos de La Venganza Será Terrible, de la larga historia de La Venganza Será Terrible.
Muchas gracias.
Y bueno,
muchas gracias.
El elogio del presidente, ¿no?
Sí, sí, qué cosa, ¿no?
Es que has recolectado muchos oyentes y muchas oyentes a lo largo de toda esta carrera, incluido el presidente.
Era
muy probable, ¿no?, que fuera oyente de La Venganza Será Terrible o de alguno de tus programas, después de tanto tiempo, de radio.
Sí, en realidad ha tenido bastantes ocasiones, 35 años.
Por eso digo, todos fuimos oyentes de Dolina y somos
hay gente
oyentes
a la que es difícil no llevársela por delante. Yo soy una persona un poco inevitable, discúlpeme.
Hablando de esa cuestión de intentar el amague, escuchamos recién algo que tiene que ver con la patria y con la bandera y con el fútbol. No sé de qué club será hincha Messi, pero hoy se supo que sigue en el Barcelona. No pudo rescindir el contrato de ninguna manera este Messi, que hace una semana se iba y ahora se queda. ¿Cómo influye eso, no? El fútbol, más que la cuestión de la guita y de los clubes, de la liga. Me quedo pensando en esa patria, ¿de qué cuadros son hinchas, no?
Sí, sí, es verdad. Yo creo que no es una buena noticia, evidentemente. Porque la sacralización de banalidades, sin que yo diga que el fútbol es una banalidad. Lo que a mí me parece una banalidad es ser hincha de algo. El fútbol me parece extraordinario, me parece bien que uno se haga mala sangre, que suspenda incluso la incredulidad para poder disfrutar mejor con la mala sangre del deporte. Todo eso me parece bien. Y por ahí que esto tenga valores de sentimiento, valores de profundidad afectiva, ya me parece demasiado. Uno tiene que ser un poco menos de lo que es probablemente. Pero bueno, así son las cosas.
Alejandro, hay un tema que a mí me interesa y que me gusta mucho cómo lo tratás, que tiene que ver con la manera de hablar de las mujeres hoy, ¿no? Esto de, bueno, por ahí destacar algunos textos que tienen visos de sexismo. Y hay una entrevista que te hicieron hace un tiempo en La Nación, en donde además describís también el piropo como algo sexista, ¿no? Como que, no sé, me parece que a lo largo de los años debe haber habido un cambio también en tu mirada en este sentido, ¿o no?
En realidad, posiblemente, pero yo he sido bastante precursor en en estos asuntos, solamente en la mirada, no es que salía a armar por mi cuenta marcha feminista, no así, pero yo pensaba, estaba un poco obsesionado por muchas cosas, y las he escrito hace muchos años, hace muchos años. Esta refutación del piropo es una cosa que yo debo haber escrito hace mucho, aunque pueda ser que haya opinado sobre ella ahora últimamente. A mí me impresionaba mucho cuando yo era chico la vecindad, lo cerca que estaba el abuso, el maltrato, incluso la violación. Estaban a la vuelta de cada esquina. Y lo difícil que le resultaba a mucha gente comunicarse de un modo horizontal con las mujeres. Comunicarse interesándose en otras cosas más que en burlarse de ellas, que era lo que hacían mucho. Yo siempre recuerdo, y el otro día nos acordamos con mis hijos, yo los llevaba a jugar al fútbol, a los dos, a la escuelita de Marangoni, que tenía una escuelita de fútbol ahí.
Ahí en el Parque de las Heras.
En la cárcel
de las Heras. Sí, exactamente.
Entonces yo iba siempre ahí y ya me quedaba a verlos a los dos, creo que tenían horarios parecidos, o iguales y superpuestas, no me acuerdo. Pero el caso es que algunos padres, bueno, habíamos hecho una especie de grupito que mirábamos, ¿no? Entonces, ejecutaban a esto. Tenían la costumbre, los niatos, de mirar a cada mujer, a cada joven madre, que estaba también mirando el desempeño de sus hijos. Y se complacían en hacer comentarios. Dice, ¡ay, qué linda mamita! Es una cosa espantosa. Y entonces yo sentía el deseo de hablar con esta muchacha o con la que fuere y decirle, mire, que yo en realidad no suscribo este documento que acaban de leer estos muchachos.
No soy de este grupo.
No soy así, qué sé yo. Bueno, pero yo descubrí después una cosa, que esas vivezas que le decían estos tipos a las madres no eran para ellas. No tenían un propósito de seducción o de acercamiento. Por el contrario, tenían un propósito más bien ofensivo. Se trataba de ofenderla. Sí tenían un propósito de seducción. Era interno. O sea, era para el grupo que ellos mismos integraban. Querían seducir a los otros tipos, mostrándole lo vivos, lo audaces y lo agudos que eran. Eso a mí me impresionaba mucho y me desagradaba mucho. Y por eso ahora muchas veces festejo goles que me hubiera gustado poder festejar mucho antes, ¿no? Cuando yo era joven y cuando era incluso difícil establecer una comunicación verdadera entre jóvenes muchachas y jóvenes pibes, ¿no? Era muy, muy difícil, muy difícil. estaba estado muy teñido por un patriarcalismo precoz.
Recién hablaste de que estabas charlando con tus hijos y, bueno, estás trabajando con tus hijos, además.
Sí, claro, sí, sí.
Es una experiencia, me imagino, linda.
Extraordinaria. Sí, 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 lo disfruto muchísimo. Lo disfruto mucho porque además son buenos compañeros, buenos músicos, son tipos que hacen bien las cosas. Y digamos, prolongar y, de algún modo, volver a iluminar la relación entre padre e hijo me parece una felicidad. Mm. Que no sea nuestra relación el recuerdo de cuando eran chicos.
Claro. Ahora juegan juntos, no los llevas a jugar a la canchita de Marangoni, no, sino que claro, juegan juntos.
Y es la verdad que jugamos juntos. Mm. También jugamos juntos ahí en el fulbito que tenemos nosotros en Villa Crespo. Y ahí yo todavía sigo y ellos están ahí, se han hecho amigos de mis amigos y han traído amigos nuevos que han sido amigos míos también. Así que eso me parece de lo mejor que me está pasando.
Sabemos, Alejandro, que te gustan muchísimo los llamados de los oyentes, las sorpresas. Así que bueno, te preparamos una.
No me sorprendan más, por Dios.
Si
alguien me sorprende, ocurre alguna tragedia.
Pero es una sorpresa más o menos, ya vas a ver. No es una gran sorpresa, no es, ojo, oh, qué sorpresón. Ya vas a ver, es una sorpresita. Es una sorpresita. Alguien que te llamó.
Hola, soy Barton de Ciudad Evita, oyente de Bichos de Radio, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar y dar la sorpresa de mi presencia a Alejandro Dolina, que sé que está ahí y también sé que ama estos gestos radiales de oyentes que irrumpen en el aire para dar saludos y sorpresas. Hace mucho que no lo veo al negro, hace casi 2 horas más o menos. Y bueno, estoy haciendo la cuenta que hace más tiempo que no veo a mi mujer, hace más de 2 horas, con lo cual llego a la conclusión apresurada de que me convendría casarme con el negro. Bueno, se los dejo a ustedes, me parece que es una buena oportunidad para hablar, ya que se trata de un programa sobre la radio, para hablar del lugar de los oyentes en los programas de radio, de los oyentes que irrumpen así en el aire como irrumpo yo ahora. Les dejo un abrazo al negro. ¿Qué hace, negro? En un rato te veo otra vez. Sí. Y a los bichos de radio.
La dejó picando, Barton.
Extraordinario, Barton, que es una persona de una gran agudeza.
Sí. Tuve el placer de trabajar con él todo el año pasado y es un maestro de la radio también.
Sí, pero también... es una de las personas que mejor me ha tomado el peso. Mm. De manera que está en situación de burlarse de mí en cualquier momento.
Y
es uno de los grandes descubrimientos de mi vida.
¿Barton? ¿No?
Sí, claro, claro. Estábamos en un momento difícil porque se iba Rolón y yo no sabía, no encontraba un reemplazo adecuado y entonces apareció Carlitos Ulanowski, me preguntó si lo conocía a Barton, y yo sí lo conocía porque me había hecho una entrevista alguna vez, entonces yo sabía sí de su existencia, pero no de su pertinencia como integrante del programa. Uh-huh. Y por suerte él se interesó y bueno, vino a ver qué pasaba y hace a saber cuántos años que está aquí.
Y esta joda que él hace respecto de tu esto del cuánto no te gusta esto de sorprender con oyentes al aire, hay un activismo casi en contra, parecería.
No, yo al contrario, tengo una relación con los oyentes verdaderamente maravillosa y creo que si algo me gusta de la radio es eso, es el poder conectarse profundamente a veces con personas. Más en el caso nuestro, que no tenemos oyentes conocidos, sino que se hacen presentes. Uh-huh. Nosotros vulneramos los códigos radiales, que requieren principalmente de la ausencia, y hacemos una especie de teatro. Y En el teatro sí que es indispensable el público presente, ¿no? Así que sí, sí, me llevo bien con eso. No así con las sorpresas. No así con las sorpresas, porque suelen ser organizadas por gente que por ahí no tiene toda la información.
O sea que nunca una fiesta sorpresa para vos. Me parece que se cortó. Sí, se cortó la comunicación con Dolina, que se ve que nos quiso sorprender hablando de que no le gustan las sorpresas. Bueno, la sorpresa que teníamos para darle era que no teníamos otra sorpresa para él, pero justo estás nos sorprendiste vos a nosotros, Alejandro.
Sí, cada tanto se corta este celular, es de la peor marca. Le voy a contar una sorpresa fallida.
Por favor.
De hace muchos años. Creo que justamente ocurrió en esta Radio Nacional, sí. El protagonista fue Mex Urtiferea. Uh-huh. Entonces, una tarde, él tenía un programa, algo así, a las 5 de la tarde. Y teléfono. ¿Quién? Oh, ¿qué es el programa de Mex Urtiferea? Queremos hacerle una nota. Bueno, vale, qué sé yo. Y dice, tenemos una sorpresa aquí. Nada menos que Rolón. Rolón. Bueno. Sí, amigos de toda la vida. Entonces, bueno, los dejo, los conecto. Alejandro Dolina, Armando Rolón. Armando Rolón, que era, es un hombre de tango.
Sí, 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 sí. Pero no es Gabriel.
Programas muy serios y muy, muy bien llevados de tango. Y yo lo conocía, pero lo había visto 3 veces en mi vida. Y evidentemente me quiso conectarme con Gabriel Rolón.
Claro.
Bueno, muy bien. Aparece Armando Rolón. Armando, le dije yo, desde luego. ¿Qué tal, cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, me dice Armando, comprendiéndolo todo. En ese segundo, tanto yo como Armando Rolón habíamos comprendido que Mex Urtiferea no tenía la menor idea acerca de la diferencia entre Armando Rolón y Gabriel Rolón, ni de nada. Y seguía en ayunas, por supuesto. Pero nosotros no resolvimos, de algún modo, no acordado, no decirle nada. ¿Qué le íbamos a decir?
O sea que le remaron la sorpresa.
Bueno, le dice en una de esas Mex Urtiferea a Rolón, usted como amigo, de Dolina, 2 veces lo había visto a Rolón Armando. ¿Qué cosa le reprocharía de su vida? Pudiendo decir Armando alguna cosa, por ejemplo, yo no soy quien, etcétera, etcétera, no. Siguió adelante y dijo, con mucha inteligencia, yo le reprocharía que no escriba más seguido. Yo le contesté algo y me conmovió la forma que los dos habíamos decidido pasar por alto el error de Mex Urtiferea y hacer como si no hubiera ocurrido.
Hermoso.
Y así continuó el reportaje, dando por sentado que éramos dos amigos que nos veíamos todos los días y dando por sentado que Armando Rolón trabajaba conmigo en La Venganza. Y terminó el programa, terminó el día, la semana y el año, y nunca, pero nunca pensó Mex Urtiferea que Rolón no era Rolón.
Que había dado con otro Rolón.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es una sorpresa extraordinaria, ¿no?
Extraordinaria para Mex Urtiferea cuando se enteró, sobre
sí,
todo.
Sí, que fue muchos años después y lo hice yo.
Alejandro, estás haciendo un streaming mañana
mismo.
A las 9:30 en la pieza de Dolina, tiempo de reconvertirse un poco. ¿Qué,
sí, sí.
¿En qué consiste este espacio?
Es un unipersonal multitudinario, que quiere decir que estoy yo solo, pero en realidad a través de la cita, a través del recuerdo, el pensamiento, van a acudir muchos allí, ¿no? Es una charla que calculo yo estará adornada por un poco de música. Cantaré, tocaré, algunos en forma virtual por ahí se presentarán para hacer algunos acordes y reflexionaremos un poco acerca de la condición humana en términos pandémicos y cómo la soledad y la incomunicación aparecen más tarde o más temprano con o sin pandemia.
Mañana, sábado 5 de septiembre, a las 9:30 por streaming, las y los interesados e interesadas pueden comprar entradas en entrada1.com para escuchar y ver a Alejandro Dolina, quienes extrañan no verlo los sábados, por ejemplo.
Eso es vicio. Claro. Extrañar no ver los sábados a un sujeto que es un poco inevitable, como acabamos de decir, ya es vicio.
Alejandro, yo por lo menos para liberarte de esta entrevista que me gusta mucho hacer, quería preguntarte si para vos cambió mucho hacer radio en tiempos pandémicos. El tema del público es como medio fundamental, pero digo...
Sí, claro. Sí. El tema del público es decisivo, y más nosotros que solíamos hacer giras. Todos los fines de semana estábamos en algún lugar de la patria, ¿no? Eso nos divertía mucho, nos gustaba mucho, y no lo tenemos, lo extrañamos mucho. Y después hay alguna clase de inconveniente técnico. Nosotros lo hacemos por Zoom, y está todo bien, pero muchas veces nos pisamos, no entendemos bien lo que dice el otro. Sin embargo, una situación humorística es no entender bien lo que dice el otro, así que a veces se producen situaciones no previstas que son graciosas. Pero eso molesta un poco, El programa nuestro, que tiene al público en tal grado de importancia y consideración, por ahí se resiente un poquito cuando no hay.
Pero bueno, debe ser complicado para Armando.
Sí, Armando. Bueno, quería decirle, Armando ya no está con nosotros, claro. Está en el otro programa, querido Armando, pero está así, Máximo Barton.
Grande.
Julio César Barton, claro. La manera de confundir a Patricio Barton es con Julio César Barton, que era un prócer de los relatos, sí.
Julio César Barton, yo no lo conocía, pero bueno, me voy a hacer amiga para poder...
Bueno, no, era un...
¿Ha muerto?
Era muy, muy conocido en un tiempo.
¿Pero está vivo o no sabemos?
No, vivo.
Ah, no, lo podemos, no. No te podemos sorprender entonces.
Era un hombre, no pueden. O pueden sorprenderme ya muchísimo.
Claro. Era muy amigo de Dizzy Gillespie.
Sí.
Un sorpresón.
Ella sería una verdadera sorpresa.
Realmente.
Pero sé que ese tipo, que tenía una voz maravillosa, trabajaba en los radioteatros como relator.
Mirá.
Y entonces tenía una voz y una pausa para contar lo que iba pasando. El viento azotaba.
Qué maravilla. Dolina, realmente un placer enorme que hayas pasado por este programa. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de entrevistarte con Corol, así que fue un honor que hayas estado en Bichos de Radio charlando con nosotros. Muchísimas gracias. Se cortó de vuelta, ¿no?
Lo cortó
sí,
él.
Sí, se fue, no quería.
No, otra corté, sorpresa.
No corté, estoy.
Ah, estás ahí.
Sí, es una hazaña más de mi celular.
te estaba agradeciendo, no sé si llegaste a escuchar, que te estaba agradeciendo y saludando y diciéndote que fue un placer enorme realmente que hayas estado charlando aquí con nosotros en Bichos de Radio, que hacía mucho que teníamos ganas de charlar con vos y nos hemos dado el gusto hoy. Así que muchas gracias por esta...
Bueno, rata. Gracias por el cariño y por la sorpresa. Chau, chau.
Chau.
Un abrazo negro.
Chau.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Buenas, todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Radio de la Patria.
Nacional, Nacional.
La radio pública tiene compasión.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 35 minutos.
Cine y libros con perspectiva de género. Léeme, ¿qué me gusta?
Inés Kreplak nos convida a algunos de sus temores más profundos, pero los acompaña con la serenidad de quien pudo hacerles frente.
Entender que una es mucho más que los fantasmas que construye, que no siempre escuchar es bueno, que no siempre la palabra del otro ayuda, no tanto, no así.
Sus poemas descascaran las heridas como el tirón necesario para que cicatricen. Anotá.
La ilusión de la larga noche,
de Inés Kreplak, con ilustraciones de Valeria Fukunaga, publicado por Santos Locos.
Mírame, que me gusta.
Crímenes de familia. La nueva película de Sebastián Schindel anida en una actualidad alarmante. La creciente violencia de género que desconoce clases sociales y la tan mentada corrupción judicial. Dos hechos reales independientes arman una sola historia que nos introduce en la vida de Alicia, una mujer de clase alta que claudicará de sus privilegios para evitar que su hijo Daniel sea condenado por la violación y el intento de homicidio de su ex esposa. Pero un acontecimiento con su empleada doméstica la harán encauzarse por el certero camino de la sororidad.
Crímenes de familia,
de Sebastián Schindel, la podés ver en Netflix o buscarla en Cinear.
Romy Rufato y Nati Libaroff, Área de Géneros, Radio Nacional.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Bichos de Radio.
Segundo bloque de Bichos de Radio aquí en Nacional, que estamos con Adrián Corol en vivo, yo estoy en Maipú 555, él está en Chascomús, y estuvimos charlando como media hora con Alejandro Dolina. Yo todavía estoy emocionada un poco.
Estuvo tremendo, tremendo, y eso que se cortó un par de veces y todo.
Qué lindo cómo cuenta, hay muy poca gente que cuenta como él, ¿no?
Es genial, y además, como bien decía, con esto de los Zoom, nosotros mismos con las tecnologías, los teléfonos y todo, poder lograr ese clima, solo él puede, y obviamente aquí en Bichos de Radio, mucho más.
Tengo mensajes de oyentes que escribieron al Facebook a Bichos de Radio y que escribieron al WhatsApp de la radio, que es 1165840870, y voy a empezar a leerlos. Corol, ¿te parece bien?
Dale, porque yo también tengo algunos.
Bueno, Idea Satelital dijo: Dolina debería estar en la 870, sin dudas. De 7 a 16, clavado el dial en casa en la 870. Escuchar a la Rea a la tarde es un placer que debemos aprovechar. Tío Mercury dice: grande Bichos de Radio, qué programón. Los esperamos mañana, atención, en Argentina 14 Celio, o Celo, para compartir nuestra primera peña de cuarentena. Abrazo grande, 73, como una peña por Celo.
No, sí, escúchame, esto es verdad, casi me olvido. Mañana se organizó.
No te olvidaste porque hay
oyentes. La primera peña, Ingrid, pero de verdad, entran Chango Pantaleón, unos músicos de Jujuy y de Salta. El Chango además es radio aficionado, es un gran músico, muy interesante su laburo. Y a las 10 de la noche, en la aplicación Celo, por primera vez, va a haber una peña mañana sábado en el canal Argentina 14, con gente de radio y radio aficionados y demás, y músicos, y cada cual desde su casa participando con vía telefónica o computadora. Uh-huh. En esta peña, una cosa, un experimento casi de loco de la azotea, pero loco del canal 14 de Argentina, o sea, de Cielo.
Va a haber tocadas y van a charlar, eso es, una peña.
Es una peña con humor, con música, obviamente todo libre y gratuito. Hay gente que se está cocinando, se hacen sus empanadas cada cual en su casa, vino, y la palabra va rotando, pero hay música, hay guitarreada, todo.
Mario Rodríguez nos está escuchando por los 870 kilohertz. Rodrigo Xavier Flores dice, un prócer de la radio, salud, te dolina la cura de este virus. Daniela Lapovsky también nos está escuchando. ¿Vos qué tenés?
Lo tengo al señor Leonardo de Pompeya, que es un oyente habitual, que hoy le tocó laburar, trabajar en la noche, se tuvo que ir a trabajar, no nos escucha desde su jack de radio, se llevó una radio portátil al trabajo para escuchar Bichos de Radio. Un abrazo grande para nuestro amigo Leonardo, y quiero mandar un saludo especial. Nosotros estamos, por supuesto, en todas nuestras emisoras en Nacional en este momento, y con mucho amor y mucho cariño, un abrazo a la gente de LRA10, de Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, a Martín Echieme y a Cristian Casal, que están escuchando y acompañando Bichos. Y vamos a tratar también de ir saludando a las 49, ¿no? Los distintos viernes, en saludar y en conocer algo más de las historias de nuestras radios nacionales.
Sí, pero además hoy la gente de la RA 10 nos subió a sus redes el programa, anunció nuestro programa. La verdad que son súper compañeros y compañeras con nosotros, les agradecemos un montón. Tengo más mensajes. Hola, Adriana Ingrid, vamos. Saludos de LU1ERH, David Elías Michniuk. Sofi Montironi dice, sintonizando desde un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe. Saludos. ¿Desde qué pueblo? Sofi, contanos. Y Jorge Costa dice, los escucho de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, Uruguay. Muy linda la entrevista, Alejandro Dolina. Abrazo, Jorge Costa, dice. Y yo estuve mientras chateando con mi amiga Gabriela Tichman, que está en Jujuy, y que nos estaba escuchando también desde ahí, escuchando atentamente la entrevista con Alejandro Dolina. ¿Te quedó algo a vos, Corol?
Me quedaron para después algunos mensajes más de aquí, de los amigos Juanilio, de Juancito, de todos, toda gente que nos está escuchando, mandan saludos, pero bueno, no tenemos tiempo y tenemos un montón de material. Después, mucho, si queda material, algo de tiempo, volvemos a saludar.
Sí, señor. Vamos a separar un poquito y volvemos con Bichos de Radio.
Vamos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Vamos a meternos, Corol, en los temas de la semana, temas que fueron importantes, fueron noticia esta semana en el país. Y el primero, este tiene que ver con el país y tiene que ver con una noticia horrible. Bueno, hace tiempo que venían buscando al joven de 22 años, Facundo Astudillo Castro. Estaba desaparecido, y finalmente encontraron sus restos en el fondo de un lago, ¿no? Así fue. Lo estaban buscando desde el 30 de abril, la búsqueda además encabezada por su mamá. Finalmente identificaron sus restos el equipo argentino de antropología forense y el cuerpo médico de la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos algo para escuchar sobre el hallazgo de estos restos y algo sobre lo que dijo el presidente Alberto Fernández en relación con la desaparición y con luego la identificación de Facundo Castro.
Confirmado, el esqueleto hallado es Facundo Castro. La información fue comunicada por la jueza federal María Gabriela Marrón a Cristina Castro, luego de recibir el informe genético de los restos peritados por el equipo argentino de antropología forense. Con la confirmación de la muerte de Facundo, ahora las preguntas que deben formularse son claras. ¿Cuándo y cómo murió? ¿Y quiénes fueron los responsables en caso de que logre determinarse que se trató de una muerte violenta con participación de otras personas? Resta esperar la conclusión final de la autopsia para saber si fue posible determinar la data y la causa de la muerte, una información que se conocerá en un plazo no menor a 30 días y que estará a cargo del equipo argentino de antropología forense. La autopsia podría arrojar algunas precisiones y hay dos estudios en particular sobre los que están puestas las expectativas. Sin embargo, según anticiparon varias fuentes de la investigación al destape, se trata de un proceso complejo para determinar el modo de la muerte por el estado del esqueleto, incompleto, sin partes blandas y en un estado avanzado de descomposición. Todavía están en proceso los análisis e informes que realiza cada perito que participó de la autopsia, y toda esa información será procesada por el equipo argentino de antropología forense, que confeccionará un informe integral para luego informarle los resultados a la jueza del caso y a la madre de Facundo. La causa está caratulada como desaparición forzada. La madre de Facundo y sus abogados apuntan a la responsabilidad policial. El fiscal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, se concentró desde el principio en la búsqueda del joven y considera la hipótesis de un accidente en la zona donde fue hallado el cuerpo.
Alberto Fernández se refirió a esta situación, habló por teléfono con Cristina, con la madre de Facundo, y dijo esto.
Voy a tomarme una licencia, breve. Cuando salía para acá me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos que encontraron eran de Facundo. Y quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Estamos con vos, Cristina. Axel y yo. No dudes, estamos a tu lado. Los dos queremos saber qué fue lo que pasó.
Escuchábamos recién un informe del Destape, del Radio El Destape, y la voz que escuchábamos antes de la de Alberto Fernández, claro, es la del colega Matías Colombati, que además viene siguiendo muy de cerca el caso y, bueno, hizo una gran cobertura en este tiempo. ¿Qué hacemos, Corol?
Y mira, te quería contar a propósito de cuestiones que tienen que ver con estos días, con esta semana. Hoy, justamente, viernes 4 uh-huh. de septiembre, también fue viernes 4 de septiembre hace 50 años, en 1970, se cumplen 50 años del triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile, de Salvador Allende. Uh-huh. Nosotros tenemos una gran audiencia en nuestro hermano país, gracias también a la cobertura de Radio Nacional y, por supuesto, en línea. Y vamos a recordar, nosotros muchas veces hacemos programas especiales que tienen que ver con la radio en América Latina y con la situación de la radio. En una semana, 11 de septiembre, es otro aniversario más del golpe de Pinochet, del último discurso de este presidente Salvador Allende. Pero este que vamos a escuchar ahora tal vez es menos conocido, es el discurso que él dio el 4 de septiembre de 1970, es decir, el día de ese triunfo uh-huh. electoral que luego fue ratificado de la Unidad Popular. 50 años se cumplieron hoy, escuchamos la voz de Salvador Allende aquel viernes 4 de septiembre hace 50 años.
Viernes 4 de septiembre del 70. La primavera vibra aquella noche junto al pueblo. Salvador Allende gana la elección presidencial. Sus primeras palabras victoriosas surgen desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, frente al Cerro Santa Lucía de Santiago.
En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar.
¿Quieres cantar, Corol, con Inti Illimani?
Sí, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile bien diferente. Esta es la canción de la Unidad Popular de Inti Illimani, que convivió con Venceremos, el himno de la Unidad Popular en aquella campaña, interpretado por Quilapayún.
¿Qué épocas?
50.
Sí, decí.
No, 50 años, digo, que pasó un montón.
Pasó un montón, sí. No sé, yo no recuerdo nada. No había nacido, creo. Yo
tengo recuerdo del 11 de septiembre. Yo también era muy chico, primeros grados de la primaria, en el 73, y ahí sí tengo los recuerdos porque, bueno, por cuestiones familiares tenía parte de mi familia en Chile y demás, pero también sí tengo los recuerdos de mi familia llorando y demás, ese 11 de septiembre del 73, que seguramente algo el próximo viernes vamos a evocar.
Bueno, y como estamos con las efemérides, y como dijimos al principio del programa, tenemos un compromiso férreo de festejar los 100 años de la radio durante todo un año, y después vemos si lo postergamos más tiempo, pero en principio estamos en el año de los 100 años de la radio, ¿sí?
Sí, todo el año.
Todo el año es... No es carnaval, es esto, es celebración de los 100 años de la radio. Tenemos algunas cositas para escuchar que tienen que ver con esto, con la historia de este lugar que nos hace tan feliz y que acompaña a la producción que está haciendo, a la gran producción que está haciendo Radio Nacional sobre esto también, ¿no?
Es verdad, y un gran abrazo y felicitaciones a todo el equipo que está realizando estos documentales, que venimos escuchando también antes de Dichos de Radio, a Liliana Mana, que estuvo trabajando también mucho en ese equipo con tantas voces, con tanto laburo. Realmente es un trabajo fenomenal que queda a partir de ahora también guardado para los próximos 100 años de la radio que estamos compartiendo aquí en Nacional.
Bueno, y por eso vamos a recordar ¿qué pasó ese 27 de agosto de 1920? ¿Qué pasó con esos llamados locos de la azotea que hicieron esa primera transmisión radial desde el Coliseo? Pero vamos a escuchar una recreación en la voz de, bueno, lo nombramos acá ya, en la voz del gran prócer de la radio, en la voz de Héctor Larrea. ¿Vamos a escucharlo?
Vamos que sí.
1920. El 20 de junio el pueblo festeja conmovido el centenario de la muerte de Manuel Belgrano. Otros tiempos aquellos. Otro país. Otra Buenos Aires. Reinaba el sainete. Se veía cine mudo. Se iba al circo o a bailar tango. Flamantes fonógrafos Víctor alborotaban de música las casas. En el Parlamento se debatía la carestía de la vida y la emancipación de la mujer. Era presidente don Hipólito Yrigoyen, primer mandatario de la historia nacional, elegido por la ley Sáenz Peña. Mientras que en el paradigma del café porteño, el Tortoni, dos jóvenes inquietos de ojos vivaces, cultos y aguerridos, planean una fría mañana de agosto un desafío tan complejo como delirante: crear la radiofonía argentina. Tío y sobrino, Enrique Telémaco Susini y Miguel Mujica.
César Garrico y Romero Carranza también son de la partida. Incluso vamos a contar con el apoyo de Ernesto Pita y de Ignacio Gómez Aguirre.
¿Gómez Aguirre viaja a Europa?
Hacia fines de agosto. Yo no sé si llegamos para esa fecha.
Falta menos de un mes.
Hay que meterle pata, sobrino.
¿Resultará?
Mirá, muchachos, si un día pudimos escuchar por radio el canto de un gallo, debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Te imaginas lo grandioso que sería?
Confío en usted, tío. Pero, ¿está seguro de que vamos a poder transmitir ininterrumpidamente?
Segurísimo. Nada que ver con aquella transmisión experimental de Nochebuena.
La de Massachusetts, dice usted.
Sí, ni con esa ni con ninguna de radioaficionados. La nuestra será con continuidad y para el público en general.
¿Le parece?
Epa, ¿por qué esa cara? Esto es un juego. No es para que te preocupes así.
Tengo miedo de que fracasemos, tío.
Que no sea pájaro de mal agüero.
Si yo tengo esta cara, imagínese la que va a poner don Walter Mocky si no resulta. Porque al fin y al cabo es el dueño del Coliseo y no presta el teatro para qué.
La verdad, Miguel, don Walter y su socio, La Rosa, son más ambiciosos que nosotros. Quieren competir con el Colón. Y como quieren competir con el Colón y nosotros vamos a usar las instalaciones del Teatro Coliseo, lo primero que transmitiremos, ¿qué va a ser?
¿Qué?
Una ópera, muchacho.
¿Y dónde vamos a poner el micrófono para tomar el ambiente?
En el paraíso del teatro.
¿Y el transmisor?
En la azotea. Allí estaremos dentro de un mes, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño.
Y esa noche fría, la del 27 de agosto de 1920, cuatro entusiastas radiomaníacos que no excedían los 25 años, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico, en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, atravesaron la pared de la fantasía.
Con la actuación del tenor Vázquez, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardia, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
Lo que acabamos de escuchar fue producido por el programa Secretos Argentinos, que era un programa que tenía Miriam Lewin y Marcelo Camaño aquí en esta radio hace un tiempito. Así que eso, ese crédito que me había olvidado de decir. ¿Tenés mensajes?
Roberto Maidana con con Y nos dice, escuchándolos desde las 3 de la madrugada aquí en Inglaterra, a las 3 de la madrugada inglesa, gracias por invitar a Dolina y darle espacio y silencios para que hable. Gracias, Roberto, por el mensaje.
Aquí nos dicen, buenas noches, amigos, saludos desde Sáenz Peña, Chaco, Jorge Luis, y soy radioaficionado, saludos al colega Adrián, un abrazo. Esperá que tengo que hacer toda una maniobra para ver los mensajes, pero ahí sigo, ¿eh?
Haz la maniobra, pero no demores que nos vamos, ¿eh?
Sí, pero no quería dejar de leer este mensaje que es de Diego, un bicho de radio desde New Jersey, que nos está escuchando como todas las semanas, además es lector y oyente de Dolina desde hace más de 40 años, cuando escribía sus notas para humor allá por 1979, nos felicita por la nota, nos saluda y nos pide que sigamos sorprendiendo con nuestros programas, cosa que pensamos seguir haciendo. ¿Quiénes hicimos este programón, bichos de radio? Ya te digo, en la producción Eric Domer, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Cigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni y allá en Chajomús está Adrián Corona. Y acá en Buenos Aires estoy yo y ¿quién más querés decir algo vos? ¿Eh? Así
simplemente,
se habla la radio. Bien,
simplemente,
señora.
gracias por todo lo que han hecho y hemos hecho, y nos volvemos a encontrar para el 11 de septiembre, fecha con varias cosas, por si las hay, ¿no?
Sí, señor, así es. Nos reencontramos el próximo viernes a las 23 aquí en el aire de Radio Nacional. Chau.
Non c'è da stare immobili, seduti a guardare, forse è proprio quello che me la fa preferire.